Bienvenido, Bruno Puelles, al Bosque Maravilloso de Artemis. La verdad es que estoy encantada, me hace mucha ilusión tenerte aquí. Y entonces, lo que te quería ahora ya enlazar un poco, que tenemos aquí la máscara veneciana, hablar un poco de la primera novela que vamos a. Bueno, la última que has publicado, que es esta, La Ciudad de los Mil Ojos, que además la cubierta es preciosa. Que nos cuentes un poco lo de el viaje a Venecia y ya empezamos con La Ciudad de los Mil Ojos.
Bueno, la primera vez que fui a Venecia, que estuve solo unos días, que fue cuando se me ocurrió la idea de la historia, fue un flechazo. Yo lo he descrito así muchas veces y creo que además se nota en mi novela. Estaba yo mirando el canal yéndome de Venecia, dándome muchísima pena irme en ese momento. Y entonces pensé que esos embarcaderos, esas escaleras que se hunden en el agua, parecía que estuvieran hechas para que una criatura saliera de ella, que saliera del agua y se metiera en estos palacios. Y con esa idea ya me volví a Madrid y estaba germinando, ¿no? Esa idea en mi cabeza y estaba inventándome el, sí, pero ¿por qué salen estos? Vale, tenemos Venecia, tenemos demonios acuáticos en los canales. ¿Por qué solo pueden salir en carnaval? ¿Y si las personas que viven aquí hacen un pacto ante la amenaza de conquista de otros imperios enemigos? Hacen un pacto con los demonios para que protejan la ciudad. Y entonces ellos protegen la ciudad y nosotros les hacemos unas fiestas en su honor y pueden salir del agua esos 10 días de carnaval. Vale, pero ¿y si los demonios en vez de son demonios y no piensan con la lógica humana, ¿no? Y en vez de protegerla luchando, siendo como un ejército de la ciudad, en vez de eso, lo que hacen es bloquear las fronteras y hacen que ningún barco pueda ni entrar ni salir, con lo cual se queda mucha gente atrapada en la ciudad. Nadie más puede entrar ni salir, y entonces pasan 200 años. ¿Y cómo evoluciona esta sociedad que está aquí? ¿Y cómo es su relación con los demonios? ¿Y cómo es? Y a partir de ahí, una vez teniendo el lugar donde pasa la historia, seguía leyendo sobre Venecia y entonces iban surgiendo los personajes, ¿no? Y es claro, tienes esta aristocracia veneciana, ¿no? Que son los que tienen el control de la ciudad, esta especie de democracia, que en realidad no es una democracia porque solamente se puede votar a algunos, ¿no?
Democracia poca.
Exacto. Entonces tienes esta especie de monarca electo, ¿no? Y tal. Y entonces pensé, bueno, claramente tengo que tener protagonistas aquí porque esto es muy interesante, ya puedo empezar con intrigas y, ¿no? Y tal.
Sí.
Pero después también quería tener a otras personas, ¿no? De distintas personas dentro de la ciudad. Tenía a personajes que vivían la parte laberíntica de las callejuelas y la parte que no es de la aristocracia, ¿no? De la ciudad. Entonces tengo a los mellizos que son ladrones y tienen que robar para sobrevivir y conocen totalmente todos los recovecos de la ciudad, entonces tienen esa otra cara, ¿no? Y después quería también a otro tipo de personaje, que es el que encarna a Mirlo en la novela, que bueno, él es hay personas que no eran de allí, que se quedaron encerradas allí, ¿no? Y son ciudadanos de segunda, si es que podemos considerar que son ciudadanos, porque tienen
O de
muchísimas.
tercera incluso, porque realmente viven una situación muy injusta y muy cruel. La novela se llama La Ciudad de los Mil Ojos. Y
Sí.
claro, yo tengo mi teoría y bueno, a ver, yo cuando la leía decía, claro, mil ojos porque es una sociedad, sobre todo respecto a la clase superior que comentas, como muy de arreglarse para ser visto, pero también muy restrictiva, ¿no? Como que siempre te están mirando y controlando a ver qué vas a hacer y no tienes libertad ni siquiera los personajes de la clase alta, pero quería que me comentaras exactamente el título, un poco cómo te vino a la cabeza o por qué representa para ti.
Pues el título, en Venecia, la ciudad real, hay estas estatuas de los leones de San Marcos, ¿no? De leones alados, que son el símbolo de la ciudad. Y las ves por todas partes. O sea, las tienes en las fachadas, las tienes en las columnas, las tienes en los dinteles de las puertas. Aparte de las estatuas. Quiero decir que es que, pero vas por la ciudad y vas viendo leones alados por todos lados. En tiempos de la República se decía que los leones de San Marcos eran los ojos y los oídos del duque. Que cualquier cosa que pasase en Venecia iba a llegar a sus oídos. Eso me gustó mucho, me pareció una idea inspiradora en este
Sí,
sentido.
sí, sí.
Y en La Serena, que es mi versión de Venecia, No existen los leones de San Marcos, pero existen estas estatuas de los que las llaman quimeras y son leones alados. De la misma forma que en Venecia los leones de San Marcos eran los oídos y los ojos del duque, en La Serena estas quimeras son los ojos y los oídos de la duquesa. Los mil ojos son los mil ojos de las quimeras que en todos los rincones, en todas las puertas, en todas las fachadas, vigilan lo que está pasando en la ciudad. Y hay un momento en el que los mellizos, Ventura y Pellegrina, van a robar unas gallinas, ¿no? Nada más empezar
Ay,
el libro.
sí, lo de la gallina es muy bueno.
Y justo antes de saltar la tapia para robar las gallinas, Ventura se da cuenta de que hay una estatua de una quimera en la calle y se quita el pañuelo para taparle los ojos a la estatua.
Y bueno, a ver, te quería preguntar, porque la obra, ¿vale? Que bueno, aquí tenemos la ilustración de cubiertas de Luis Tinoco, luego también hay un mapa, a ver, que explica un poco pues, las principales zonas de la ciudad, ¿vale? Que también es una pasada. Esta es obra de Joel Turina, ¿vale? Que también ha hecho las postales promocionales, ¿no? Entonces, te quería preguntar también un poco sobre, de toda la fantasía que es la obra, ¿a qué subgénero lo escribirías? Porque yo lo veo en principio como posible fantasía urbana, porque se ubica en una ciudad, pero también me encajaría un poco en el realismo mágico, porque aparecen espectros, los fantasmas dentro de los palacios y en otras instalaciones y demás, o lugares. Entonces, un poco cómo lo ves. Tú.
Pues yo la verdad es que también lo hubiera encajado en fantasía urbana.
A mí me gusta porque de alguna manera también se amplía un poco la percepción de la etiqueta fantasía urbana, ¿no? Como no tiene que ser únicamente contemporánea, sino quizá pues en otras épocas anteriores. Y en lo de realismo mágico lo he visto también un poco por digamos, la aceptación como algo natural que tienen los personajes a esa presencia sobrenatural de espectros, fantasmas, ¿no? Lo tienen como algo cotidiano. Entonces sí que me ha conectado un poco con Isabel Allende, la Casa de los Espíritus,
Ah, vale, pe.
por esa cotidianidad, ¿no? De vivir con espectros como algo tan habitual, como si fueran, pues, yo qué sé, vivir con animales o con otros seres, ¿no? Y eso
Claro, en
me...
ese sentido es verdad que todos los elementos fantásticos son para ellos como muy naturales. A los demonios sí, bueno, están ahí, ¿no? Los fantasmas están. Hay
Sí,
un personaje que es una bruja y todo el mundo acepta que es una. O sea, quiere decir que nadie es certeza si
efectivamente,
está o no.
sí.
Sí, tampoco es raro realmente, ¿no? Como que no parece que les llame la atención porque es parte de su mundo.
Creo que lo que más me motiva, ¿no? A la hora de seguir leyendo es, bueno, son los personajes, conseguir conectar o sufrir por ellos y demás es lo que más me motiva a leer. Y la verdad que a mí me han encantado los personajes porque son muy potentes. Y luego también me ha gustado mucho lo que comentabas antes, ¿no? De que hay como diferentes representaciones a nivel social, ¿no? Porque está Mirlo, por ejemplo, que representa esa clase, digamos, apartada, desclasada, que son los imperiales, que además me daba mucha rabia como lectora. Porque justamente son los más intelectuales, no tienen, o sea, no pueden acceder a trabajos, no pueden acceder a una biblioteca cuando son. O sea, era una impotencia decir, ¿pero por qué? O sea, primero la injusticia social, ¿no? De decir, a ver, que no han hecho nada y tienen estas restricciones, pero es que encima son los intelectuales y no pueden acceder a una biblioteca. Y yo era como, no hay por qué este mundo es tan cruel, ¿no? Y entonces Mirlo me gusta muchísimo y luego también porque las circunstancias de todos ellos son complicadas, ¿no? O sea, está pues eso, el imperial, Mirlo, después los mellizos, que bueno, pues básicamente buscan sobrevivir porque lo tienen muy chungo, hablando claro, muy mal, viven una situación muy compleja estos tres personajes, de hecho Mirlo pierde a la madre al principio, no estoy desvelando nada de spoiler, luego le dan una paliza, lo dejan cojo, o sea, el pobre dices, pero vamos, de mal en peor. Y luego está la parte aristocrática que también me encanta, porque tienen, a ver, tienen la supervivencia asegurada, tienen mucho lujo, pero sufren otras injusticias, ¿no? Y no tienen libertad. que bueno, pues ahí están las dos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, Fiordelis, que la quieren casar, bueno, bueno, no digo más, la quieren casar con un noble, pero que en el fondo es anciano y es un borracho y es una persona pues totalmente impulsiva, ¿no? Luego está su amiga Marte, el hermano, que es el que, por eso me gusta tanto, ¿no? Porque es el que intenta cambiar las cosas, buscar alianzas, impedir ese matrimonio de su hermana, porque en el fondo es una injusticia, ella es joven. Y de verdad que lo disfrutaba y Valdicere, ya te digo que es mi personaje favorito por eso, ¿no? Porque aunque pertenece a la clase social superior, está luchando contra las injusticias de su propia clase, ¿no? Contra la inmovilidad, contra el no poder abrirse, el no tener libertad, incluso se enfrenta con su madre con la que discute, busca otros recovecos que a lo mejor no son tan blancos, ¿no? Y bueno, y me callo para que hables tú,
Ahora.
porque me emociono con todo esto, pero te lo quería comentar, porque de verdad que me ha gustado mucho esa triple visión, ¿no? Desde diferentes puntos de vista de la escala social y cómo todos sufren, cómo todos, pues eso, unos buscan sobrevivir y tener que llevarse a la cama, o sea, que tener para comer, que tener un lugar seguro para dormir, otros están luchando desde otro punto de vista, y a mí como lectora de verdad que me ha fascinado porque estaba ahí súper enganchada con unos y con otros, o sea, de verdad que sí.
Oh, me alegro un montón. Es verdad que yo creo que en el caso de los hermanos Abacua y de Marte, creo que son personajes que, como has dicho antes, es verdad que tienen, digamos, que la supervivencia no asegurado hasta que dejan de tenerla. Porque es verdad que Valdicere mueve cosas, pero también es un personaje que por su personalidad y por sus circunstancias es arrogante y reflexivo y seguro de sí mismo hasta un punto que es perjudicial para él y sus intereses. No ha conocido nunca derrota y eso le hace ser de vez en cuando demasiado temerario y no tener una concepción realista de que esos actos tienen consecuencias. Que para mí eso es lo interesante de Valdicere también.
Sí, también.
Pero no dentro de que yo creo que a él le gustaría ser, y creo que le gustaría, como le has descrito tú, voy a ser yo ahora el otro, el antipático que diga, bueno, sí, es verdad que él tiene esa fuerza de cambio, ¿no? Pero también es una fuerza de cambio que a veces es como un ciclón, quiero decir, que pasa dejando a su paso un rastro de problemas. También
Totalmente.
eso es un personaje interesante y ha sido un
Sí.
personaje muy interesante de escribir porque no es el héroe que llega y lo soluciona todo y ya está. Él está intentando hacer las cosas bien, está intentando ayudar a otros, está intentando ayudarse a sí mismo
También.
y está creando problemas al hacerlo y está cometiendo errores y está tomando decisiones que a lo mejor más adelante lamenta. Pero también es cierto que es un personaje que no se para y dice, uy, no tendría que haber hecho esto, ahora todo fatal y ahora me hundo. Es un personaje, y no lo digo necesariamente como una buena cosa. Como personaje sí, no sé si como persona, pero es un personaje que sí se da la vuelta y dice, vale, aquí esto ha salido mal, mi plan ha salido mal, así que voy a seguir para adelante sin mirar y voy a ver cómo puedo de alguna forma salvar la situación. Lo cual a lo mejor no es lo más inteligente que puede hacer, pero sí es muchas veces lo mejor para la historia. Porque continúa y continúa, quiero decir, y cada vez la apuesta es más alta y lo que puede perder es más. Lo cual lo dicho, no sé si lo recomiendo en la vida real, pero en
No,
un
claro, estamos hablando de literatura de
fantástica.
ficción.
Para
Pero ahí está la
una
magia de la
fantástica,
ficción,
sí.
¿no? Que se pueden leer y escribir cosas que en la vida real no serían nada
Claro,
recomendables.
incluso a veces lo estás leyendo y diciendo, no, 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 Valdicere, ¿por qué? No hagas esto, vuelve a casa ahora mismo. Y después me gusta su contraste con su hermana, me gusta su contraste con Fiordelis, que
Sí.
está Así como creo que Valdicera hay muchas cosas de su vida que no le gustan y que quiere cambiar, Fiordelis tiene esta, efectivamente, en circunstancias peores, en las que además está bastante más atado de pies y manos que él. Porque también quizá por carácter, me parece que a veces los padres esperan más de ella que de él. Más de Fiordelis que de Valdicera. O sea, le dan mucho más margen a él.
Sí, a él lo tienen como, bueno, este es un rebelde sin causa, no podemos con él, y sí que le permite más que a ella, ella está más restringida,
Sí,
totalmente.
ella es la responsable, creo que a veces pasa eso
Sí,
también en parejas de hermanos, ¿no? Ella es la buena, es la
sí.
responsable y entonces creo que ella también es un personaje que está dispuesta a desafiar a las normas que le parecen
Sí,
absurdas y a tomar las
sí.
riendas. Y su forma, creo yo, de cambiar las cosas es una forma menos destructiva que la de su hermano, pero no menos eficaz. Es verdad que muchas veces trabaja para el bien de otros, cosa que él
Sí,
no hace.
Él, diríamos que él es como un poco más destroyer, ¿no? O sea,
Sí.
arrasa con todo sin pensar en las consecuencias y ella sí que es más dentro de los límites que socialmente le han constreñido, intenta moverse, ¿no? O es más discreta, porque por ejemplo cuando va al casino de las damas, nadie se entera de eso, ¿no? O sea, van las dos amigas y tal, pero no lo hace público. Valdicere lo habría hecho de otra manera, ¿no?
Hubiera
Entonces.
ido y ya está, pero porque ella es más estratega, no sé cómo decirlo, creo que es
Sí, es
más.
más inteligente, o sea, él es más como que se le ve, ¿no? Es más natural, o sea, sabes, se lo
Él
calas enseguida, ¿no? Sin problemas,
es
sin
más como
filtros.
lo hacemos y ya vemos,
Y ya está.
como en la película.
Y sí, y ella es más de, vale, a ver, tengo esto que me constriñe, vamos a ver cómo puedo ir manejándome dentro de estos límites que tengo, ¿no?
Para mí fue interesante escribir la diferencia. O sea, me gusta mucho que Fiordelis y Valdicere, que los dos hermanos se parezcan en
Sí.
muchas cosas y a la vez sean totalmente individuos, totalmente distintos. Y para mí una cosa que fue entretenida de escribir en ese sentido fue la relación de los dos con Mirlo, que creo que además refleja mucho esa diferencia, porque los dos acaban teniendo que ver con él.
Sí.
Y me parece que eso que decías tú antes, de que precisamente además los imperiales tienen toda esta mezcla de culturas y tal, que es una cosa muy rica. Y pasa totalmente desapercibida para los habitantes de La Serena, para los ciudadanos. Creo que eso se refleja en conversaciones entre Valdicere y Mirlo, que pese a ser aliados, para Valdicere Mirlo solo es interesante hasta el punto en el que sea útil para él. Y ya está, cosa que
Totalmente.
va mucho con su personalidad. Quiero decir,
Totalmente.
no tiene nada contra él, pero no es de su
No.
familia y por lo tanto no le interesa. Él lucha por él y por los suyos y ya está.
Sí.
Y hay un momento en el que Mirlo como que le solicita poder acceder a la biblioteca, de hecho, o algo así, ¿no? Que Valdicere le permita eso.
Sí.
Y Valdicere le pregunta, ¿sabes leer? Y porque él nunca se le había ocurrido que un imperial pudiera saber leer. No lo dice en plan mal, simplemente es como,
No,
ah, pero
simplemente por ignorancia, quizá, ¿no?
y claro, y Mirlo se queda como, wow, o sea, el abismo que hay entre nosotros. Es como,
Ya
sé leer en
digo
tu
yo.
idioma, ¿sabes? O sea, quiero decir, sé leer más alfabetos que tú. Hay un momento de,
Sí.
claro que sé, ¿no? Y Mirlo le dice, pues claro que sí, ¿no? Pero un poco ofendido, ¿no? Y Valdicere como que yo creo que ni siquiera se da cuenta de que el otro está ofendido. Y dice, ah, pues fíjate, ah, pues qué bien. Pues sí, por supuesto, claro, lo arreglaré para que puedas ir a la biblioteca, fin, y no le da más importancia.
Nada.
Fiordelis tiene sincera curiosidad por
Sí,
mí. Ellos hablan tal,
es diferente.
es distinta la relación entre ellos.
Y es que al final también, salvando las distancias, Mirlo y Fiordelis tienen mucho en común también.
Sí, tienen mucho en
O
común.
sea, esa afinidad que no existe de Mirlo Valdicere, sí existe con Fiordelis, ¿no? O sea, tienen ahí un punto en común los dos, una pasión y una curiosidad que Valdicere no tiene. O sea, Valdicere es más realista, ¿no? Más práctico, más. Y estos, pues sí que tienen un punto en común, que no vamos a desvelar cuál es, pero que los une, ¿no? Y es una relación muy bonita también al mismo tiempo, porque dices, se ha establecido ahí como una especie de, no amistad, pero bueno, una relación que les une muy,
O
muy
de
chula.
respeto mutuo
Sí, exacto, desde la igualdad, ¿no? A pesar de la diferencia social, se tratan ambos, como iguales y eso también es muy bonito. Y luego están los mellizos, Ventura y Pellegrina, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ha habido un momento en que, claro, como son supervivientes natos, porque Pellegrina es un poco la líder, ¿no? Y Ventura como que se deja un poco llevar, ¿no? Pero hay una cuestión que o sea, me ha recordado, salvando las distancias, a Sherlock Holmes, porque los dos personajes son, sobre todo Ventura, son expertos en el disfraz, ¿no?
Sí.
En el disfraz para obtener información, para, o sea, pasar desapercibidos en ciertos ambientes, o sea, son magos en ese sentido, ¿no? Y me ha gustado mucho eso y también lo he conectado con el Teatro de los Siglos de Oro, aunque ahí sobre todo eran obras de teatro donde la mujer se disfrazaba de hombre por las implicaciones de libertad sexual que eso le conllevaba y le permitía o viajar sola, cosa que de mujer no podía hacer, ¿no? Y entonces lo he conectado un poco con esos dos aspectos, esas dos referencias, el hecho de que sean maestros del disfraz, ¿no? En la novela, los dos.
A mí me gusta que además sean, que se conviertan en todo tipo de personas, que sí, que no es solamente el mismo perfil que tienen, pero en distintos, yo qué sé, pues ahora soy pescador, ahora soy,
Exacto.
sino que además sea una, ahora soy una anciana y ahora soy un preadolescente.
Camarero.
Exacto, y que ellos mismos, porque me parece que eso debe desconcertar mucho, es decir, al fin y al cabo, si ellos se parecen y juegan incluso con esa.
Sí.
Si nos van a ver juntos y somos llamativos, porque somos dos y somos pelirrojos y nos parecemos y
Exacto.
eso inevitablemente llama la atención, aunque hay veces que es verdad que ocultan el pelo y tal, pero creo que añade a desconcertar y que no se les reconozca tanto el que a veces son dos jóvenes. A veces son dos muchachos, a veces son una anciana
Su
señora con su
nieta.
hija. De hecho, Ventura, yo me acuerdo que lo estaba escribiendo y me estaba dando cuenta de que Ventura creo que aparece más veces con vestido. O sea, aparece más veces de chica que de chico,
Es
digamos.
posible, yo creo que también, sí, señor, sí, me parece que sí. Y
Yo creo
además
que.
es que, bueno, prácticamente, salvo alguna contada excepción, engañan a todo el mundo. Y luego también hay el tema de los amores LGTBI, que bueno, creo que están en casi todas de tus obras, ¿no? Y hay relaciones que, bueno, no vamos a desvelar por no destripar mucho, pero ahí también me sorprendió una de esas relaciones, porque yo pensaba en una pareja
Ah.
y resulta que no, y entonces fue otra sorpresa grata de, anda leche, que no son estos dos personajes, son esta con el otro. Yo, ah, vale, de acuerdo.
Eso pasa a
¿Sabes?
veces, ¿no? Pero tenemos personajes que son muy, muy amigos. En este caso, ¿no? Son dos amigas. Y son amigas de en plan a muerte. Quiero decir, son realmente se conocen de siempre, son súper cercanas, tienen muchísima. Intimidad entre ellas, mucha confianza. Me gusta narrar amistades. Y me gusta narrar amistades muy cercanas. Me parece que muchas veces, también en películas y tal, se devalúa la amistad.
Como que se fuerza mucho el romance, ¿no? A mí me parece que a veces se
O como.
abusa, ¿no? De dos personajes que tienen algo en común, ale, romance.
Ala, se
Y
enamoran.
luego lo de la amistad, ¿sabes? Sí.
Como que el amor es una relación que está por encima de la amistad. Y a mí eso es una cosa que me fastidia, porque me parece que joder, las relaciones humanas son muchas y diversas y
Sí.
que no hay una jerarquía en ellas y que tú puedes tener y deberías tener, pienso yo, o sea, que idealmente
Claro.
lo mejor es tener relaciones de amistad muy, muy estrechas, muy fuertes, que se mantengan a lo largo del tiempo y que sean al final pilares en tu vida, ¿no? No me gusta que haya ese. No, para que una relación sea importante tiene que ser amorosa, no tiene que ser romántica. Yo creo que hay veces que las amistades, que también hay muchos tipos de amistad distinta, tienen distintos grados de importancia, distintos grados de cercanía, distintos grados de cariño, de amor. O sea, quiero decir que. Y me gusta reflejar eso, me gusta contar esas historias, igual que me gusta mucho leerlas o verlas cuando las encuentro en otras obras, ¿no? Lo importante es que en el momento de la historia son muy, muy, muy amigas que darían un brazo la una por la otra, sin duda. Y me parece que está bien así, que luego eso no quita que les ponga relaciones con otros personajes a cada una, que de ninguna forma resta importancia a su amistad tampoco.
Claro, Sí, no, y aparte de estos dos personajes femeninos, hay más relaciones LGTBI, ¿no? Dos chicos y luego otra que conecta un poco con la parte histórica, ¿no? Porque también aludes al pasado y esa historia, por ejemplo, me gustó mucho, ¿no? Porque representa un poco esa lucha, ¿no? Contra las restricciones de la sociedad, ¿no? No, vamos a luchar por todas. Porque creemos en nosotras mismas y bueno, lo demás nos da igual, ¿no? Diga lo que diga la gente, diga lo que digan las normas sociales, y es una historia muy bonita, esa historia también.
Sí, a mí esa también me gusta escribirla y me gusta, o sea, quedé contento con cómo se conecta con la historia del presente de la
Del
novela.
presente, sí, exacto. Y luego la otra historia es en desarrollo, ¿no? Se conocen y la cosa, estás ahí como lo que dices tú de. A ver cuándo se lían, porque se tienen que liar, porque
Además, es que es
hay
complicado,
un.
es muy complicado porque todo el rato están pasando cosas, ¿no? Las circunstancias no son las más fáciles y tienen un montón de trabas esos dos.
Sí, pero ahí hay una química y una energía ahí efervescente que dices, se tienen que liar porque vamos, está la cosa cantada, vamos.
A mí hay un
Y.
primer momento que además para mí era como desde el principio también es que está cantadísimo. Esto es la primera escena en la que se ven, que no sé, no han hablado nunca, no saben nada, y uno de ellos coge una copa y la coge mal, porque no sabe, y el
Sí.
otro le coge la mano y se la coloca. Y
Sí.
ese pequeño momento en el que se tocan, para mí era como un pasta, clarísimo. Y aquí todo el mundo ya va a saber que estos dos se van a liar.
Sí,
Es
totalmente.
imposible que no se lien después
Desde
de
ese
este
momento,
pequeño contacto.
totalmente. O sea, a mí me pasó igual. Yo como lectora vi ese momento y digo, esto se tiene que liar. Porque aquí hay mucha química y se acaban de conocer, pero vamos, sí.
Fue como, mira, no voy a disimular.
Nada, nada, esto tiene que pasar sí o sí. Podríamos estar hablando horas y horas y destripando cosas.
Qué gusto es hablar de libros.
¿Verdad que sí? De verdad que sí. O sea, cuando como lector o como lectora disfrutas con algo, se nota porque es eso, es estar hablando y sacar cosas y destripar. Bueno, aquí no destripamos nada, pero así en privado puedes destripar.
Sí, total.